Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. No es un episodio cualquiera, es nuestro primer episodio de la tercera temporada de este gran toque musical y hemos decidido arrancar con una película que a muchos nos toca la infancia porque tiene que ver con un tema que yo creo que todo el mundo conoce, así usted no haya visto Dragon Ball, si es geek, algo ha visto de Dragon Ball, así que vamos a estar hablando justamente de Dragon Ball Super Broly, la película que, con la que arrancó pues este 2019. Y tenemos por ahí invitados también para hablar de ese tema, expertos en el tema. Pero la banda no sería la banda si no estuviera el señor Carlos Mario Ríos. Los saludo, Bobcito, a Jan Manizales.
¡Bienvenidos, insectos! Carlitos, estaba esperando, era un saludo efusivo de tu parte, pero entiendo que estamos arrancando temporada y debes estar todavía con el motor frío.
Ahí voy practicando. Va a ver que en el transcurso del programa voy ahí practicando mis voces de Goku o de Vegeta o de Piccolo. Ahí me invento algo.
Muy bien, Carlitos. Estoy muy feliz. Este es uno, tal vez, de los temas favoritos de este pechito. Me encanta todo lo que tiene que ver con la franquicia de Dragon Ball. Y por fin pudimos reunir a la banda con un invitado de lujo que ya está en la tarima. Así que, Carlitos, sin más preámbulo, tú que estás en Bogotá, dejo que presentes al invitado.
Bueno, pues nuestra invitada viene nada más y nada menos que del club de fans de Dragon Ball Z aquí en Colombia. Son además expertos en cosplay, les encanta el manga, les encanta creo que el anime. Ya vamos a ver qué tanto les gustó la película. Así que te saludo, pero sácame de una duda porque yo te he estado llamando Diali y ahorita escuché que tenías otro nombre. Así que explícame cómo es eso.
Ok, es que mi nombre es Laura Diali, pero todo el mundo me conoce okay. como Diali.
Ok, no, bienvenida a la banda del cómic.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Súper feliz de estar acá para hablar de Dragon Ball.
¿Qué tal te va con esa como nueva faceta de Dragon Ball después de Dragon Ball Z, del intento fallido de Kai, de GT, que genera mucha polémica? ¿Eres seguidora de Dragon Ball Super?
Sí, claro, totalmente, de principio a fin, toda la serie, lo que ha sido el manga, lo que fue la película de Broly. Y pues lo que sigue siendo el manga.
Claro que sí. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso, pero ¿qué tal si comprometemos de una vez a Bobcito y le decimos, bueno, ¿le gustó o no le gustó?
Yo antes de dar ese concepto estaba aquí pensando en el nombre de Diali. ¿Diali es de qué planeta? ¿De los Namekusein? ¿De dónde viene ese nombre, Diali?
No, pues yo vengo del planeta Vegeta. No, mentiras. Mi nombre, pues no sé. Realmente es una pregunta que le he hecho a mis papás y me dicen como, pues no sabemos, lo vimos y nos pareció bonito, y pues Laura Diali.
Hay que reunir las esferas del dragón para averiguar eso.
Estuvo bueno el apunte, Carlitos. Y bueno, de una vez respondo, a mí me encantó la película, creo que ha sido tal vez de las mejores películas que hemos visto de la franquicia de Dragon Ball. Y yo le pondría de una vez un puntaje de 8.
Güey, madre. Bueno, aquí va a haber polémica porque yo tengo también una opinión un poco diferente. Disfruté la película, pero tengo una opinión diferente. Pero que nos cuente primero Diali cómo le pareció la película.
Y dime, Goku, ¿por qué buscas más fuerza de la que ya tienes?
El torneo de la fuerza me abrió los ojos. No me puedo quedar en el nivel que estoy ahora. ¡Qué emoción!
La película, bueno, como tal, estuvo muy buena, realmente concuerda muy bien con toda la historia que se ha venido desarrollando en todo este aspecto multiuniversal. También tiene muchas cosas que se retomaron de lo que fueron las películas, la primera, la segunda y la tercera, y lo que fue la película La Fusión. Me pareció muy buena, obviamente tiene sus cositas, más que todo en la animación y todo eso, pues que no gustaron. Pero en general a mí sí me gustó bastante.
¿Diali es la mejor película que se ha hecho de la franquicia de Dragon Ball o no? Que hay gente que la ha calificado así.
Uy, en mi opinión sí, realmente sí. Es una de las mejores de la franquicia.
Yo tengo una, como una crítica que le hago a la película y de una vez para que lo charlemos los tres, que la gente también nos cuente en arroba banda del cómic, y es que tanto le aporta la película como tal a la trama de Dragon Ball, y ahí es donde me parece que yo le tengo como un gran vacío, y es que las películas anteriores normalmente aportaban a otras cosas o nos contaban una historia que no conocíamos de Dragon Ball Z. Y aquí me parece que casi todo ya lo conocíamos, digamos la historia de Bardock, de Vegeta, lo de Freezer, aquí cambian un poquito lo de Broly también, pero no sé ustedes cómo lo ven ahí, o les pareció que la película realmente le está aportando mucho a la trama.
No, Carlitos, al contrario, yo creo que, y me puede dar la razón de Ali de lo que voy a decir, y es que al contrario, creo que cambiaron mucho, como que acomodaron y reajustaron las tuercas como de las historias. Usted mismo lo acaba de decir. De Broly había una historia de origen completamente distinta del por qué odiaba a Goku. O sea, habíamos visto que porque él sencillamente lloraba en la cuna, entonces le cogió un odio tremendo. Ahorita, digamos, el objetivo de ese odio cambió y está un poco más estructurado. Al igual, digamos, que el mismo papá. Vimos cosas del papá de Goku que no habíamos visto antes. Yo creo que esta película nos entregó momentos para los fans, los que hemos visto toda la saga desde pequeños, como que realmente momentos épicos de explicaciones de cosas que tal vez antes deducíamos que había, que sucedían, pero me parece que no se repitió la historia, sino que al contrario se corrigió y se hizo un poco más coherente, porque antes como que el guión lo había escrito un niño de 4 años, pero esta vez como que estuvo más estructurado. No sé, Dialy, si me da la razón o no.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ello, porque realmente podemos ver como un trasfondo un poquito más de lo que ha sido Broly y que concuerda muy bien con las historias que el señor Toriyama nos entregó después, como es Dragon Ball Minus y la parte de Jaco, el patrullero galáctico. Entonces también se integran a todo lo que es esto de Dragon Ball, pues con la película de Broly. Entonces a mí sí me pareció que desde esa perspectiva pues podemos ver un poco más ya de lo que es cómo eran los Saiyajin de verdad, porque de resto eran como ideas así como vagas. Entonces sí me parece que fue como una muy buena estructuración la que se hizo con esta película.
Lo que yo creo es que con el personaje de Broly sí se notan los cambios. Digamos, lo que yo decía, que se repite es un poco la historia nuevamente de que Freezer va a acabar con el planeta. Nos muestran detallitos, como por ejemplo lo de los rastreadores, que es un detalle que no teníamos, digamos, ahí presente, que él había sido el que les había dado los rastreadores a los Saiyajines. Y lo que usted dice de Broly, que creo que este Broly es mucho más humano y eso lo hace un mejor personaje que el Broly de esa película de los 90 y pico, que sí, digamos, yo sé que hay muchas opiniones divididas, a algunos les gusta más porque es más brutal, pero a mí me gustó más este Broly. No sé, por ejemplo, a ti, Dialy, ¿qué Broly te gusta más?
Creo que ya es hora de que pelees conmigo.
Sí, pues realmente a mí también me gustó bastante este Broly, pues porque podemos ver de verdad como un Broly más humano, como por decirlo así. Y es un Broly que tiene una historia detrás. No es solamente el que Goku lloró y tiene su nivel alto por eso.
No, y sabes que el detalle, por ejemplo, de esto que tiene amarrado a la cintura, la oreja del monstruo, sí, me pareció un detalle muy interesante en el personaje. Digamos, lo dotaba de una complejidad interesante.
Sí, completamente de acuerdo con ello.
Carlitos, como siempre, llevamos ya más o menos 8 minutos del programa y hasta ahora nos vinimos a acordar que nuestro sentido arácnido nos dice que alerta spoiler, así que porfa, póngame las alarmas, así sea 8 minutos después de empezar el programa.
Claro que sí, ahí está alerta spoiler. Vamos a seguir hablando, ya casi la banda está lista para tocar, aunque parece que no me hubiera gustado la película, sí me gustó, pero es que no sé, tengo muchos peros, no me gustó tampoco la música, pero ya la banda va a tocar y que la gente decida cómo le pareció. Hablemos un poquito de esos detalles que hay gente que dice que están rompiendo el canon. ¿A ustedes cómo les pareció? Por ejemplo, ¿por qué Goku tenía una armadura cuando Bardock lo despide y luego cuando vemos en Dragon Ball Z en la escena original del abuelito, pues no tiene? ¿Ahí qué pasó?
Okay, pues realmente es esta parte de que Goku fue enviado a la Tierra cuando era un bebé, realmente no hace parte del canon, porque eso lo pudimos ver después de lo que es con el Dragon Ball Minus. Ahí en Dragon Ball Minus uno puede ver el origen como de Goku y podemos ver que Goku no era un bebé, sino pues que ya estaba en estas como cápsulas de crecimiento y todo eso, y él es enviado a la Tierra no como un bebé, sino como ya grandecito. Es por eso la razón de las armaduras y de todo eso. Eso sí hace parte del canon de Dragon Ball. El resto, pues no.
Cuéntanos un poquito más qué es eso de Dragon Ball Minus, si alguien quiere empezar a leerlo ahora, ¿cómo podría empezar a leerlo?
Ok, Dragon Ball Minus fue una historia que sacó el señor Toriyama, si mal no recuerdo, como en el 2016, donde pudimos ver por primera vez quién fue la mamá de Goku. Entonces, en ese, es una historia corta realmente, se cuenta lo que podemos ver al principio de la película, todo lo que tiene que ver con los Saiyajin, sus facetas, cómo Freezer llega a cambiar el puesto de Cold. Entonces, todo esto lo podemos ver en Dragon Ball Minus, que es una historia corta. Y pues se puede ver online, si uno lo quiere, Dragon Ball Minus, y lo puede encontrar. Está en español, está en japonés, está en varios idiomas.
No podemos permitirnos la espera. Freezer planea algo, estoy seguro.
Es un plan perfecto para acabar con los Saiyajin, incluyendo su planeta. ¿No les parece?
Ahí ya tiene tarea, Bob.
Yo la quiero ver en japonés.
Pero le toca aprender a leer en japonés.
Si quiere, le traduzco. Carlitos, yo ahí tengo también, digamos, una acotación con lo que usted decía ahora con respecto, digamos, a la estructura de los personajes, porque, digamos que en el mismo caso de Broly, antes era como un personaje que no tenía, eso es lo que mencionaban ahora, como un poco más de estructura como personaje. Es que antes solamente decía Kakaroto y no decía absolutamente nada más. Y repetía Kakaroto, pero ahorita sí vimos un poco más estructurado, digamos, ese personaje con temores, con miedos. Y yo ahí hago un símil un poco como con Star Wars, porque digamos que Broly está como conflictuado. Si está al lado de la fuerza o está al lado oscuro de la fuerza. Entonces, él como que ni sabe ahora si es bueno, si es malo. También digamos que ese malo es más bien inducido por su padre, pero deja bien abierto que tiene un gran corazón. Y pues al final de la historia, sin quererme adelantar, pues hasta uno proyecta que hasta novia podría tener, ¿no?
Pues aparece este personaje que a la final termina salvándolo, ¿no?
Sí, Chilay, Chilay.
Chilai, Chilai. No, hablando un poquito también de lo que decía Dialy, digamos, me gustó mucho lo de Bardock y Jeanne, sí es cierto que no lo habíamos podido ver así como tal. Sí, la película tiene, sí le agrega algunas cositas, digamos, a todo lo que es la trama. ¿Qué les parece si ponemos a tocar a la banda?
Perfecto.
Bueno, pues entonces, esta sí, canción sí me gustó de la banda sonora y ya van a ver por qué. Escuchemos. Bueno, pues ahí estaba esta canción sota de Dragon Ball Super Broly. Y es canción sota porque obviamente no recuerda la canción original de Dragon Ball Z. Una versión además con mucha guitarra eléctrica. ¿Cómo le pareció esa canción, Bob?
Carlitos, bien, me hace obviamente acordar muchísimo de nuestras épocas iniciales de Dragon Ball. Y esto, pues valga la pena resaltar ya que sonó la banda, y es que el autor de toda esta obra maestra y el encargado de la música, y que me perdonen los japoneses que estén escuchando si lo pronuncio mal, Nobuhiro Sumimoto es el encargado de la música, es un compositor que viene trabajando con Dragon Ball desde Dragon Ball Z Kai, hizo también Dragon Ball Super, y pues es una persona que trabajó muy de la mano del director tratando de darle vida a cada escena. No sé si Dalí tiene de pronto algún dato sobre la banda sonora que nos pueda regalar.
Ok, bueno, es Norihito Sumimoto.
Yo papelón.
Papelón, por eso pedí disculpas antes.
Sí, bueno, Norihito ha venido, como tú lo dijiste, ha venido siendo parte de la banda sonora de todo lo que ha sido Dragon Ball Super y esta película. Él se ha... como su estilo, pues según lo que tenemos entendido, es como más de esto de las guitarras y combinado con sinfónica y todo eso, entonces nos ha entregado piezas supremamente grandiosas, como fue, digamos, lo del Migate no Goku y todo esto que vimos en Dragon Ball Super, entonces ha sido un compositor excelente para Dragon Ball Super.
Bueno, pues ahí vamos a seguir escuchando parte de esa banda sonora durante el programa. Pero antes tuvimos una teletransportación aquí a la cabina y nos acompaña el señor Sebastián Pulido, mejor conocido en el mundo de Dragon Ball Z como el Conde Olrox. ¡Bienvenido!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, un poquito lenta mi teletransportación, pero pues llegamos.
¿Eso pasa con los guerreros de raza baja, es que se dice?
Sí,
los
no se podía
de
sentir.
Clase baja, ¿eh? Clase baja.
No se sentía muy no bien mentiras. El ki, entonces, sí. Claro.
¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo te pareció la película?
Uy, brutal, muy buena. Además que uno cada vez que la ve va encontrando cosas nuevas, ¿no?
Sí.
Entonces, para darse cuenta de todos los detalles hay que verla y volverla a ver. Una sola vez no es suficiente. Entonces, yo la disfruté bastante.
Muchos guiños, ¿no? Muchos guiños.
Completamente.
¿Les hizo falta de pronto algún personaje que hubieran querido ver? Por ejemplo, a Piccolo, de suerte lo vimos apenas un poquito, pero hay gente que hubiera querido ver de pronto a otros.
Bueno, yo creo que para hacer una película y resumir tanto, porque es que se le cortó demasiado. Bastante, pues estuvo muy bien. Antes la aparición de Piccolo fue pues una pequeña muestra, ¿no?
Sí, un guiño.
Pero entonces
ahí fue
bueno verlo. Sería difícil decir si faltó la presencia o no, porque esto alteraría también la trama, pero eso creo que seguramente lo veremos cuando salga el anime, ¿no?
Sí. Sí, muy probablemente. Y pues personaje así que hubiera hecho falta como esencial. Pues no, como decía Conde, pues la película fue muy bien estructurada y pues los personajes que salieron como que eran los que tenían que estar.
Digamos que muchas personas han querido ver a Gohan, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el personaje de Gohan se ha desarrollado de una manera que, pues... no era lo que uno quería, pero era lo que se esperaba.
Sí, completamente.
Porque desde Dragon Ball Z que veíamos
a Milk. Sí, porque a Gohan nunca le ha gustado pelear.
Pero yo siempre he tenido la sensación que Gohan es un personaje desperdiciado, ¿no?
Es que... un poco. Es más, sí. De hecho, Goku es más, mismo lo dice.
El mismo Goten y el mismo... bueno, más que todo, Goten también ha sido un personaje desperdiciado.
Exacto. Incluso Trunks ha tenido más
sí,
participación.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, Goku mismo dice que Gohan no tiene el nivel en el manga, ¿no? Él menciona que Gohan, mejor dicho, está decepcionado de Gohan porque Piccolo y Vegeta les dicen como, bueno, ¿y si llamamos a Gohan? Y Goku y como, dice, no,
pero es que,
no vale la pena.
O sea, Gohan tiene, sí, obviamente es de Dragon Ball Z, mucho potencial, pero pues él no quería ser guerrero, él quería estudiar y ser un investigador.
Hay que tener en cuenta el contexto de cada personaje, pues, para darle su desarrollo. Entonces, si a Gohan se le mete un refuerzo de un contexto en el cual no pelea tanto, sino está más enfocado al estudio, Pues, sí, además claro. que nunca ha tenido como esas ganas de pelear como
sí,
los
sí,
otros
de
guerreros.
De vainas, pues, en el torneo del poder que se puso ahí a entrenar y...
Y eso, regañado. Ajá,
regañado, sí, a regañadientes.
Bobcito, ¿este qué personaje le hizo falta?
No sé, uno está como tan encariñado con todos los personajes. De pronto Krillin, que nunca falta ahí, de pronto hizo falta ahí como el grito de ¡Goku!
Pero Krillin tuvo su cameo. Krillin tuvo su cameo.
Sí, claro, apareció muriendo, pero apareció.
Sí. ¡Ah! Decía, ¡pero cuál!
Sí. Estuvo chévere, estuvo chévere. A mí me gustó que hubiera aparecido Piccolo. Y creo que además la trama daba pues para que sostuvieran, digamos, la historia estos personajes. No sé si hubiesen aparecido más, que hubiese pasado. Me gusta que el dios de la destrucción lo están incluyendo ahora, si sea por fragmentos. Parece ser que se fue a vivir a la tierra y ve muy feliz comiendo. Entonces eso me ha gustado. Pero yo quiero aquí abrir un poco la polémica preguntando... ¿Quién entonces es más fuerte, Broly o Goku? Porque en las películas que vimos, las tres películas que vimos antes, pues obviamente vemos que Broly es un contrincante muy fuerte. Pero ahora en este nivel ya vemos a un Broly que es hasta muchísimo más fuerte que el mismo Goku y Vegeta. O sea, Goku ha tenido que entrenar, ha tenido que taponearse y darse golpes con muchísimos peleadores del universo. Ha sufrido, digamos, muchísimas transformaciones para llegar a tener la fuerza que tiene ahora. Y Broly, en la historia que nos muestran, fue un personaje que solamente entrenó con un monstruo gigante y, Dios mío, pues aparece como con la misma fuerza que estos dos y tuvieron que hacer hasta la fusión por primera vez Goku y Vegeta para poder vencerlo. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Bueno, aquí tenemos un debate
sí,
telepático.
Eso ya me calentó esto.
Un debate telepático con Diali. Y la cosa es que Broly efectivamente tiene más poder que... De hecho, en la escala de poder va Broly ganando.
Sí.
De hecho, le sigue Freezer porque fue el único que, mejor dicho,
es
ahí
que
Freezer
le aguantó una hora de pelea y
mientras,
él solo.
Exacto, mientras que Goku y Vegeta por no. separado, individualmente, no aguantaron ni 15 minutos.
Pero de pelea. Porque nos muestran
bueno,
que está
le dio una madriza,
una paliza
sí.
tremenda.
Pero
la
aguantó
bien
y en dorado, y o sea, no se destransformó sino okay. ya hasta el final. Cosa que no pudieron hacer ni Goku y Vegeta peleando
juntos,
individualmente, pero juntos, porque estaban peleando juntos.
Sí, sí,
y aún así, Freezer también como que una que otra cachetada y un rasguñito. Pero efectivamente el poder de Broly aquí supera al de Goku y al de Vegeta. Obviamente, como mencionan, sí, Goku ha tenido múltiples peleas, pero hay que tener en cuenta que según lo que se menciona en la historia, Broly era el que tenía mayor poder dentro de los que
sí,
Saiyajines
pequeño.
Que venían, ¿no? Mm. Y además que tiene una transformación distinta a la del Super Saiyajin. Bueno, ahí vimos también el Super Saiyajin en Broly, ¿no?
Uh-huh.
Pero se alcanzó a ver, ¿cierto?
Sí, sí una parte. Ahora. Y además, no, y nos cuentan esto de que... Como le cortaron la cola, es como si se volviera a Osaru sin necesidad de volverse a Osaru, que es como la clave, ¿no? Que es ahí la clave.
De hecho, yo estuve leyendo por ahí muchas características similares entre el Super Saiyajin Osaru y el Super Saiyajin Fase 4, que no existe, o sea, canónicamente no existe, pero tiene mucho sentido, no sé, eso, esperar a ver cómo lo van a explicar más
sí,
adelante.
Sí, cómo lo van desarrollando en el manga, que ahorita pues está en continuación.
No es momento para una pelea uno contra uno.
Te arrepentirás por haberme llevado hasta el límite.
Su poder sigue subiendo. ¡Maldita sea! ¡Vamos, Vegeta!
¿Cuál es el nivel de pelea? ¿Ya se pusieron el visor y ya vieron cuál es el nivel de pelea de Broly?
Me explotó.
Y entonces...
Bueno, aquí no sabríamos decir porque
sí,
es que...
No sabríamos decir porque tenemos que contar también que Goku, digamos, logró alcanzar este estado del Migate no Gokui. Y eso nos deja como la...
Incertidumbre.
Sí, como la duda en el aire. ¿Quién es más poderoso, Broly o Goku? Pues hay que esperar. Porque pues lo que estaba diciendo...
Yo iría más a favor de Goku, que Goku Broly. Tiene muchas más técnicas también.
La cosa es que, por ejemplo, en el...
Nuevas técnicas, por ejemplo, en esta película.
No, y por ejemplo, digamos, así sea lo más simple como la teletransportación, deja ver el bagaje que tiene Goku frente al que tiene Broly,
claro,
que no tiene, exacto.
Claro, Claro, Bruce porque Lee. Es que Broly solamente ha peleado con esta bestia y con Paragus. Y pues Goku ha tenido un montón de maestros, entonces pues tampoco hay punto de comparación
Voto por Goku, voto por Goku.
Muchachos, ¿les gustó Gogeta? ¿Les gustó? Habíamos tal vez esperado muchísimos años, muchísimos capítulos, muchísimas películas para poder ver una fusión de Goku y Vegeta, que además para mí es como de los momentos más divertidos y memorables de la película.
Sí, pues fue una inclusión muy bonita, pues, del Gogeta. Realmente esto ya, o sea, mucha gente le gusta el personaje como tal.
Pura nostalgia.
Sí, pura nostalgia. Y haberlo incluido, pues, fue un buen detalle. Además que se incluyeron detalles de lo que fue la película de Janemba. Sí, de lo que vimos en la película de Janemba.
Se eligieron detalles de las tres mejores películas que... ¿Cuatro? Mejores películas de Dragon Ball.
De Broly son tres películas y la de Janemba serían cuatro películas. De hecho, hasta cinco, creo porque está la de, otra, ¿no? La de Bardock contra Freezer. Exacto. Entonces, también hay detalles de todas esas películas.
Bueno, resumiendo las de Broly en una sola. Porque, bueno, vio Broly no cuenta.
Pero hay cosas de también, esa película.
Sí, o sea, eso hubo guiños para todo, ¿no?
Ajá.
Entonces, la cosa es que estoy seguro, de hecho creo que se hace una mención de que no fue idea de Akira incluir ni a Broly ni a Bardock, sino que fue de Toyotaro, me parece que es el nombre.
Sí,
porque Akira siempre ha estado como en esa disonancia de utilizar a Gogeta.
Ok.
Entonces, pero pues aquí fue un golpe a la nostalgia y a la historia.
Puro fanservice.
Y hablando de otros aspectos de la película que generan polémica, ¿cómo les pareció el tema del humor? Algunos de pronto dijeron, están ridiculizando a Freezer y, ay, quiero ser más alto. No sé, ¿cómo lo vieron ahí? A mí, por ejemplo, en el caso de Vegeta, me pareció que le pegaba completamente al personaje. Eso es Vegeta.
Sí.
Como, no me pongan a hacer esas poses. Y eso me parece que sí, en Freezer sí lo sentí un poquito raro, pero no sé ustedes cómo lo sintieron.
Bueno, digamos que nosotros hemos visto también el desarrollo del personaje de Freezer, ¿no? Entonces, cuando lo vi, recién lo conocimos, él era muy serio, muy...
Maldad pura.
Sí.
Claro que sí. Entonces era muy... lo veíamos muy serio, pero a través del tiempo se fue viendo como los cambios de personalidad que tiene o el desarrollo de la personalidad, nomás desde el hecho de que vuelve a la Tierra para vengarse de Goku, que llega con su papi.
Ajá. Entonces,
empezamos a ver esto ya donde un punto, o sea, se llegó a un punto donde Broly sabe que no puede vencerlo y está buscando otras formas donde ya él empieza a ser más él, más humano, entre comillas, por así decirlo. Y vemos rasgos como este, donde él no quiere ser inmortal ya porque, como él
porque
mismo
lo
dice...
Porque le quitaría el sentido al juego.
Ni mover,
eso es
ni
lo
mover,
que él dice.
Uh-huh. Entonces, además que me gustó como esta analogía que se hace entre Bulma y Freezer, ¿no?
Freezer.
Ajá. Porque, de hecho, ellos, si uno se pone a pensar en la historia de cada uno independientemente, si Bulma fuera mala, sería Freezer. No, literalmente, o sea, esta chica pues quiere ser la mejor científica, está súper confiada de su inteligencia, a pesar de, trata a los Saiyajin como brutos también, a todos, entonces
sí. Puso a criar a Bills. Es el nuevo Pícoro, el señor Bills.
Entonces, es muy buena esa analogía de mostrar como esa similitud entre estos personajes, solo que uno es bueno y el otro es malo.
O sea, todo bien con el humor.
A mí me gustó. Además,
el humor fue bastante bueno.
Sí, se rescata un poquito del humor de Dragon Ball.
Sí, en muchos momentos. Y lo mismo con Bills, digamos, en la parte del bebé. Y eso es divertido.
Sí.
A mí me gusta, por ejemplo, me encanta ver fortalecida la relación de Vegeta y de Goku. Como esos grandes amigos, como que con el paso del tiempo, todos los que hemos visto desde el inicio... ese desarrollo de esa historia y verlos hoy en día como tan panas, tan parceros, ya como a Vegeta se le borró por completo el cassette de esa historia y esa obsesión de Goku, y ahora se disfrutan el uno del otro y se complementan.
Pues no es que se le haya olvidado, porque Vegeta, su objetivo siempre ha sido ser más fuerte que Goku. Pero él llegó a un punto en que comprendió que necesita a Kakaroto para poder él mismo elevar su propio nivel de pelea.
Además que sí, Vegeta confía mucho en el poder de Kakaroto, ¿no? Porque es más, en el manga, bueno, en el manga, en la saga de Black, se menciona que con lo de Mirai Trunks, que prefiere que curen a Goku que a sí mismo, porque él sabe cuál es el poder de Goku. Él confía en que Goku puede vencer a Black en este
caso. Sí.
Buen apunte, este caso. Se recordó ahí a Black. ¿Qué les parece si escuchamos una segunda canción? Esta se llama Broly Begins to Battle.
Rico.
Bueno, ahí seguimos escuchando esa banda sonora de Dragon Ball Super Broly. Hablábamos aquí mientras sonaba la canción, Bobcito, que no es que nos haya molestado tanto, digamos, la música y los instrumentos que utilizaron, sino de pronto a veces cuando se escuchaban unas voces en medio de las batallas. ¿Usted cómo sintió eso?
No, a mí no me incomodó. Al contrario, me fascinó. Y escuchando esta canción me teletransporté inmediatamente a la pelea. Y tengo unas ganas insaciables de hacer un Kamehameha.
Ustedes también perfecto con la banda sonora, o como hablábamos ahorita, eso de Go Broly Go, ya era como muy Teen Titans Go.
Respecto a la banda sonora, como tal, es muy buena, ¿sí? Porque rescata lo que veníamos hablando, rescata a lo que hemos estado acostumbrados con Dragon Ball, Dragon Ball Z, pero pues el hecho de... Pues, personalmente, a mí el go, Broly, go, go, o go, o... Sí, como ese tipo de cosas, como que...
Pero además tengo una duda, ¿decía Gojita decía o decía Vegeta?
Gojita.
Decía Gojita, ok.
Sí, igual a mí tampoco, bueno, a mí creo que esa fue la única parte que como que no me llenó del todo, o sea... No es que le hiciera falta algo, sino que como que sobraba. ¿Sí me hago entender? Mejor dicho, estábamos tan acostumbrados a lo que nos entregaba, a lo que nos ha entregado, que en ese momento no estuvo mal, pero personalmente no sé, esas voces como que sobraban para mí.
Rayaban un poco de pronto. Y ya que hablamos un poco, acercándonos también a ese final de la película se arriesga en algo, y es que tenemos como 40 minutos de pelea, tal vez, ininterrumpida.
Sí, más o menos.
Porque arranca el encuentro y no tenemos nada más sino esa pelea, un descanso en la fusión, pero todo el tiempo es peleando. ¿Cómo les pareció el final? ¿Cómo terminó esa batalla? ¿La aparición de las esferas del dragón?
Bueno, hablamos del final de la película como tal o de la batalla.
El final de la batalla.
Ah, ok.
O sea, ¿cómo se determinó quién, pues, no hubo ganador a la final?
Bueno, pero ahí hacen una referencia inevitable de que ahí gana Gogeta o Gogeta.
Sí, que sí.
Sí, sí, si no, si no hubiera salva, sido, si no hubiera sido por Chila y el deseo, ahí muere Broly.
Y además esa parte fue netamente de Vegeta, o sea, Goku no hubiera atacado de esa forma al final.
Sí, porque Goku después va a ayudarlo.
Sí, sí, claro.
Goku. Esa es la parte, dicho, esa es la parte de neta de Vegeta que, bueno, ya, adiós.
Muérase. Sí, completamente.
¿Les gustó el desenlace de la batalla o cómo lo vieron?
Pues es que la verdad, ahí sí tendríamos que remitirnos también un poco a lo que es el manga, porque ahorita con el nuevo arco argumental hay cosas que necesariamente incluyen a Broly, entonces es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero sí, o sea, eso ya es netamente relacionado con lo que vamos a ver ahorita en el manga.
Ok.
Además, lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? Al final ya la fuerza y la experiencia de cada uno de los personajes sumadas contra Broly, pues ya, digamos, no se hubiera podido imaginar otro desenlace distinto en donde Broly ganara o algo así, o sufriera menos, porque tenía que sentir esa presión, ¿no? Y el hecho de que Chilai se lo hubiera llevado, no sé, a mí me gustó porque lo que hace es volver a expandir un poco como en la saga de Freezer el universo de Dragon Ball. Por ejemplo, en la saga de Freezer se habían dividido en tres los bandos, Freezer, Vegeta y los Guerreros Z. Aquí deja un bando también abierto, que está Freezer, los Guerreros Z y Broly. Se hace una alusión de que quiere que sean compañeros y que al final como Broly le da un visto bueno, pero sigue siendo un tercer bando, no hace parte de los Guerreros Z como tal. Entonces, es interesante porque eso lo que hace es abrir las posibilidades en el universo de Dragon Ball.
Y nos deja ahí la duda de que Freezer dice, dejémoslo que aprenda a controlar sus poderes, sí, y volvemos a él o algo así también.
Otra cosa, Freezer vio por primera vez la fusión y él ya sabe a lo que se tiene que atener.
Ajá, si se llega a atrever a volver a la Tierra o a
hacer algo.
Sí, sí, sí.
Necesita, mejor dicho, él sabe que con su solo poder no
basta. No, entonces necesita lo que él decía al final, necesito un aliado, y pues si ese aliado puede ser Broly, pero que le enseñen a usar el poder,
yo creo que va a llegar un personaje, no sé, de algún otro lado que se va a aliar con Freezer en algún momento.
Muchachos, yo quería rectificar el dato, si es 35 años que cumple la franquicia de Dragon Ball ya.
Este año sí, el manga.
¿Recuérdame en qué mes?
Exactamente la fecha, el 20 de noviembre.
Ah, todavía nos falta. No sé, ahora pensando en esos 35 años, no sé si ustedes recuerden y nuestros oyentes también recuerden un poco cómo nos tocaba ver esos inicios de Dragon Ball. La parabólica, y a veces nos tocaba en horarios de colegio. Nos dejaban en pico, nos tocaba esperar un resto para poder ver el otro capítulo. Cuando iban a llegar al final de la saga, la devolvían al inicio y nos daba una piedra. No sé si tengan algún recuerdo que valga la pena mencionar de cómo nos tocaba ver la saga de Dragon Ball.
Uy, bueno, yo tengo muchos realmente. Bueno, lo que tú dices era que sí, eso pasaba constantemente y sigue pasando aún, que uno estaba viendo, no sé, la mejor parte de una saga y aparecía después al otro día Raditz. Eso a todos nos sacaba la piedra y, pero ¿cómo es esto posible? Y pues si te perdías un capítulo, lo sí, siento, claro, hasta que, repitieran, mejor dicho, hasta que lo volvieran a repetir y tuvieras la oportunidad de volver a verlo. Anécdotas como esas, pues bueno, realmente yo volví a ver, bueno, tengo una historia bastante graciosa con Dragon Ball. El caso es que cuando volví a verlo, lo transmitían por City TV y hacían esto constantemente. Y tenía un grupo de amigos hace bastantes años y nosotros, pero ¿cómo es esto posible? Y íbamos a City TV y pasábamos cartas donde, hey, devuélvanos el capítulo o termínenlo la saga. O sea, éramos así súper, súper dementes.
¿Porque lo interrumpían?
Sí, exactamente, porque nos devolvían. íbamos allá y como, señores, pero ¿cómo es esto posible? Esto es una falta de respeto. Y íbamos allá con cartas y todo y nos hacían caso, que era lo peor.
Es que uno en CTTV siempre veía la saga de Namekusein, parecía que no avanzaba.
Sí, pues es que generalmente, bueno, pasaba la de Vegeta, después llegaba la de Freezer, Cell, generalmente pues las pasaban completas, y en la de Majin Buu, generalmente cuando estaban haciendo esa Genkidama, la devolvían. Así pasó muchas veces, infinidad de veces.
¿Y tú un recuerdo que tengas con Dragon Ball?
Bueno, tengo una mala memoria, pero digamos que yo veía mucho Dragon Ball en... creo que eran en Caracol.
Sí, cuando pasaba, llegaba del colegio, lo estaban dando.
La franja Anime Express.
Yo estudiaba en la tarde, entonces llegaba tarde por ver Dragon Ball.
Grande.
Entonces, sí. Y la cosa es que tenía un primo que era muy fanático de Dragon Ball, que él compraba los CDs de esos piratas que reunían los, pues las sagas, entonces la compraba por sagas. Y pues yo no tenía ni DVD ni nada de eso, pero él vivía en la misma casa. Entonces él se iba para, a veces cuando pasaba que devolvían, reiniciaban una saga, él se iba para el colegio porque él sí estudiaba por la mañana. Y yo me le metía al cuarto, me le quitaba el DVD, me llevaba los CDs y me encarnizaba con eso. Eso es como más o menos de los recuerdos que tengo por ahí.
Y digamos, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, sabemos que son parte de la comunidad de Dragon Ball Z en Colombia. ¿Cuál es su cosplay favorito o el que ustedes dicen, este fue el que mejor me quedo?
¿Inicias tú? ¿Inicio yo? ¿Cómo
se inicia, hace? Inicia.
Bueno, yo tengo un problema con Akira, y es que a mí los cosplays de personajes de Akira Toriyama siempre me la han montado porque son muy difíciles de hacer.
Sí.
Entonces yo hice a Freezer en alguna ocasión, que no quedó tan mal, pero pues si lo hiciera ahorita quedaría mejor. Hice a Black, hice un personaje que no es de Dragon Ball, pero también es diseño de Akira Toriyama, que es Magus del videojuego de Chrono Trigger.
Ah, ok.
Y con todos los personajes de Akira Toriyama me había ido mal, no sé por qué a mí no me quedan esos personajes. El último que hice... considero que ha sido el único que ha quedado bien, gracias al cielo, que fue a Whis.
Ah, pero ese es un gran cosplay.
Sí.
Porque es un personaje
muy súper querido.
Sí. Pero lo hice hace 2 años. Y la única vez que lo hice hace 2 años fue horrible. Horrible, o sea...
No, pues de hecho, hasta yo tengo una anécdota con ese Whis. Que aquí mi querido compañero, teníamos el grupal para el sofá de Dragon Dios. Ball. Y habíamos quedado de hacer, pues, Abados y Whis, y renunció a la comunidad de Dragon Ball porque no pudo llevar a Whis.
Entonces,
pero volviste.
Sí, volvió, eventualmente después, volvió.
Sí, de tiempo después volví, porque es que ese era para un sofá, ¿no?
Sí, claro.
Entonces no alcancé a terminarlo, no pude y... O sea, a mí me da piedra no poder hacerlo, además que yo había quedado en que lo iba a hacer. Entonces quedó horrible, quedó feo. Yo dije, no puede, renuncio. Y renuncié. Ya tiempo después lo volví a hacer, que quedó feito. No, horrible, no, quedó horrible. Y ya 2 años después yo dije, no, tengo que hacerlo, tengo todo el traje es lindo, pero la peluca, que era lo más difícil, junto con el maquillaje, se complicaba bastante. Entonces, pues ya quedó la peluca muy bien, quedó bonito. Y yo, o sea, lo llevamos para un evento con la comunidad en Manizales.
Sí, para Manizales.
Yo allá terminé la peluca, mejor dicho, yo acá no la terminé ese mismo día. Y yo dije, pues a la suerte, ojalá que quede bien.
Bueno, vamos a hacer el compromiso que nos van a pasar las fotos para que la gente que nos está escuchando en el podcast pueda ver cuáles son los cosplay que han hecho. Pero claro, Dialis, claro. No te me hagas la loca, ¿cuál es tu cosplay favorito?
Pues bueno, yo tengo una meta personal y es hacer todas las versiones habidas y por haber de Goku. Entonces, pues he hecho a Goku en bastantes versiones, también he hecho a Gohan, Bados, también a Black, en Rosé, que me encanta ese personaje, es perfecto. Y también de Chrono Trigger hice a Luca. Entonces, pues sí, o sea, puedo decir que Goku es como mi personaje más no sé, como más querido o
esperen,
algo así.
Esperen ahí, porque también ha hecho más personajes de... yo vi a Milk, obviamente.
Ah, Milk, sí. A Milk. Y a Videl. Un intento fallido de Videl.
A Videl.
¿También tienes el genio de Milk?
No, yo soy más como Goku.
Sí, es cierto.
¿Cómo la ve, Bobcito?
Yo me imagino todos los cosplay y la verdad a mí me encantaría disfrazarme del señor Pícoro.
Pícoro es muy chévere, es un personaje difícil, demasiado, ¿no?, querido. Un amigo, sí, de hecho, para el mismo evento de Manizales, hizo a Pícoro. Y ahí uno se da cuenta que la gente quiere mucho a Pícoro, ¿no? Porque era Pícoro pa' aquí, Pícoro pa' allá, y Pícoro.
Sí, claro. Pícoro.
Sí, y pues es que difícil... digamos que hay que tener cierto conocimiento en el cosplay, pues, para hacerlo. Pero, pues, digamos que uno ya que ya ha hecho hartos personajes, pues, ya le tiene como el tiro, ¿no? Pero Piccolo es un personaje muy, muy querido, muy chévere.
¿Saben también que creo que como Piccolo hace parte de esas sagas viejitas, mucha gente sabe, pues, quién es Piccolo?
Claro,
es muy fácil.
Sí, claro. Totalmente.
Y eso me da pie para preguntar una cosa. ¿Por qué creen que no toda la gente que vio Dragon Ball Z está viendo Dragon Ball Super? ¿Cuál puede ser ahí como la piedra en el camino para dar ese paso?
Bueno, lo que pasa es que... con el asunto de Dragon Ball Super es un poco más como family friendly, que es ahorita, sí, ahorita están haciendo como con Dragon Ball Super algo como que sea más amigable a los niños de esta generación.
Okay.
Eso es lo que, pues, según lo que hemos leído, es como el objetivo que tienen allá en Japón. En teoría, Dragon Ball Super no debería ser, digamos, censurable.
Exacto.
Porque es, pues, dirigido a un público infantil. Pero, pues, acá censuran todo y...
Hay que tener en cuenta que, digamos, hay un punto que a muchos les ha gustado. Bueno, mejor dicho, a Cartoon Network le ha gustado. Pero a nosotros los fans no tanto. Y es el hecho de la censura, ¿no? Porque es que nosotros recordamos el Dragon Ball con sangre... sí, claro. Golpes, sí, claro. La pelea de Videl con Spopovich, la pelea de Gohan contra Freezer, no, sino Rikum, que
la de Videl con Spopovich es brutal.
Esa es una de las, pues, de mis favoritas, de las peleas favoritas que tengo, porque obviamente Spopovich tiene mayor nivel, pero Videl no se deja, o sea, es muy buena, pobrecita, le dan muy duro. Pero ella le da, sí, guerra.
Por eso que fue que, digamos, el tema de esto de la censura y todo eso. Exacto. Fue literalmente casi el fracaso de Dragon Ball Kai acá en Latinoamérica.
Uy, sí.
Porque, pues, uno fue el tema de la censura brutal y el otro, pues, obviamente, el tema del doblaje. Las voces, que las, claro, voces no eran las mismas. Todo el mundo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¡Ah!
Uno escuchaba ese Gohan y ¿qué está pasando ahí? Sí, no... Uy, no.
Bueno, la banda ya nos hace señas porque ya viene el bloque final del programa, así que vamos a escuchar la siguiente canción y volvemos.
Claro que sí.
Bueno, aquí se pusieron a cantar los invitados, Bob, así que les voy a dar el honor de que nos expliquen esta canción porque les gusta tanto.
Uy, bueno, Blizzard. Realmente, pues, este tema es como un poco más, como, no sé cómo decirlo.
Pero estaban cantando, se pusieron tímidos, ¿qué pasó?
De edad.
Pues no sabría explicarlo tampoco.
Es que es como, sí, una combinación, como el rock con No sé cómo describirlo, la verdad, pero sí es un tema que uno como le llega y como que, hey, qué buen ritmo,
Y da energía, llena de energía, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es
A mí me
chévere.
hizo acordar, no sé si han visto ustedes ese anime un poquito a One Piece, como a los openings de One Piece. No sé si han visto
One Piece, claro, yo voy al
ese
día.
anime. Exacto. Bueno, vamos a hablar, la última pregunta, la parte final es cómo ven el futuro justamente de las películas de Dragon Ball, si les gustaría que fuera un poquito como algo tipo Star Wars que tenemos película anual, ¿cómo la ven ahí? Y Bobcito, pues si quiere arranque contándonos cómo ve ese futuro de la saga.
El futuro de la saga lo veo interesante y ya lo hemos hablado y discutido en los bloques anteriores y es que la historia también quedó abierta para que podamos ver un desarrollo de Broly, digamos, mucho más amplio y seguramente Freezer va a seguir con sus intenciones de dominar el universo, de ser un poquito más alto y algún día derrotar a Goku. Así que yo veo la franquicia que puede darnos tal vez una película al año. Sería interesante que no nos dieran tanto espacio entre uno y el otro. Y yo quiero ver a Goku muchísimos años más.
Okay, bueno, yo pienso que efectivamente sí se van a seguir dando películas. No sé qué tan factible sea el hecho de que sea una película al año. De hecho,
Ay,
siempre
cierto,
nos
sin
hacen,
intervalos.
exacto, siempre nos han hecho esperar, pero digamos que esa espera no es tan mala. Por ejemplo, desde la película de los
Dioses.
dioses, Fukatsu no F, a la
Sí,
de
han sido
Broly,
como alrededor de
tres
3 años
años
más
o
si entre
menos.
cada una. Entonces, sí, ese sería como
De
una
hecho,
posible proyección o algo así.
y no está mal, ¿no? Porque yo creo que una película más seguida saturaría.
Sí.
Además que pues, está el anime, ¿no? Entonces digamos que la película es una introducción a la saga que viene.
Ah, ok, entendido.
Salió con la de los dioses, salió de hecho salió la de los dioses y
Y la resurrección
después,
de
y ahí
Freezer.
sí salió.
Ahí
Y ahí
empezó,
sí. Ajá.
arrancó. Pero a mí me
Exacto.
gustaría también, y sería una oportunidad que sirviera es para expandir el universo, como decía ahorita con The All Rocks, y de pronto ver otros personajes. Yo sé que es difícil, pero yo vería una película de Dragon Ball que no tuviera Goku y a Vegeta y tuviera a Goten y a Trunks. Es un personaje que también tienen para ofrecer historias.
Sí, son personajes que obviamente eventualmente se pueden explotar. Pero pues sería interesante, aunque también sería una apuesta demasiado grande.
Hay que tener en cuenta mucho la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo estuve leyendo por ahí articulitos que mencionaban que en Japón la película no es que haya tenido muy buenas críticas por el
Ah,
hecho de que el
okay.
protagonismo se centraba más en Broly que en el mismo Goku.
Sí, porque pues Goku es uno de los personajes más queridos en Japón.
De
¿Ustedes
hecho,
ven Star Wars?
He visto.
¿Saben algo de Star Wars?
muy poco, yo la verdad, muy poco.
Nosotros, por ejemplo, tuvimos esa discusión con Bob y la gente que nos está escuchando, justamente por eso, porque a la gente que le gusta mucho Star Wars y que es clasiquera, dice, no, yo quiero siempre algo de los Skywalker. Entonces pasa como lo que tú dices, yo
Sí.
quiero algo siempre de Goku. Yo, digamos, ahí me distancio un poco y digo, ya me gustaría ver otra cosa. Siempre vamos a tener esa dicotomía ahí, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, como mencionaba Dialy, es una apuesta bastante
Sí,
grande
es
hacerlo. Y
una
no creo que
apuesta
se
muy
arriesguen
grande.
todavía. De hecho, creo que la de Broly fue el máximo riesgo que han tomado.
No, pues no me dijiste al fin cómo te parece que va a avanzar este tema de ya lo que viene para Dragon Ball.
Bueno, la proyección obviamente es muy buena. Volvemos y lo decimos. El manga continúa. Ya el nuevo arco argumental mostró, digamos, al nuevo enemigo. Entonces, la franquicia va a seguir eventualmente. Y pues bueno, respecto al tema de las películas, como decía Conde, de pronto saquen alguna posteriormente. Hay que ver, obviamente, cómo se desarrolla este arco, los enemigos, todo este tipo de cosas, pues para poder eventualmente hacer como esa apuesta.
Bueno, pues, ¿qué les parece si le dicen a la gente dónde los pueden encontrar? Siempre hay gente que está ahí pensándolo, ah, me meto en una comunidad, me hago mi cosplay, ¿dónde los pueden encontrar?
Bueno, nos pueden encontrar en la página o el grupo de Facebook. Tenemos tanto página como grupo como Dragon Ball Z Colombia. ¿Qué más?
Bien, yo ya.
Bueno, también estamos en Twitter como arroba colombia dbz. Nosotros pues hacemos actividades a lo largo de todo el año, somos invitados especiales pues en algunos eventos, como fue el caso de Manizales, hacemos actividades propias, actividades con otras comunidades. De hecho, dentro de muy poco estaremos haciendo una actividad en conjunto con One Piece Colombia y también con Saint Seiya, Sailor
Oiga, no sabía
Moon.
que existía, era One Piece Colombia. Yo
Sí.
soy bien fan de One Piece.
Y la comunidad es muy buena también, es muy buena. De hecho, hay una pregunta que, digamos, muchas personas nos hacen por interno en la página de Dragon Ball, o que cuando nos ven y nosotros les comentamos, siempre nos dicen, y es que, no, yo no soy cosplayer, pero pues, ¿ahí
Sí.
qué hago? No, pues la página es para todos los que les gusta Dragon Ball. Quieren saber algo de Dragon Ball, preguntas, compartir. Ahí pueden estar, pueden apoyarnos tanto detrás de un computador como en los eventos que se organizan. Entonces, no hay que, mejor dicho, no hay un requisito especial como para, no, se tiene
Hay
que
un
ser
nivel de
cosplayer.
pelea para poder entrar.
No,
No,
tanto
no,
Yamcha como Broly podrían entrar,
no.
entonces.
Ah, bueno, no, buenísimo. Ya la gente sabe. Bobcito, ¿qué le parece si nos despide allá en Manizales? Y aquí ya cerramos nosotros.
Así es, Carlitos. Estoy decidido. Voy a ir a elevar mi ki. Y los dejo a ustedes en Bogotá. Un abrazo gigante desde Manizales. Para los chicos del club de fans, les decía al inicio que en Manizales dejaron una huella imborrable, con ganas de volverlos a ver, y seguramente el universo conspirará para hacer una teletransportación directamente a Manizales para que compartamos juntos esta fiebre por Dragon Ball Z. Desde Manizales del Alma les envío un abrazo, elevando el ki, y les mando muchos abrazos a todos. Nos escuchamos en la próxima. Carlitos, lo dejo a usted con la banda.
Bueno, Bobcito, muchas gracias. Por aquí también ya nos vamos a despedir. Les recordamos que nos pueden escuchar en Acorde, donde estamos grabando este programa en Bogotá. También nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en Castbox, en iVoox. Estamos en todo lado para que nos escuchen. Gracias, muchachos, nuevamente por estar acá con nosotros. Seguro de pronto me les pego a la actividad y hacemos algo con la banda. Y pues vamos a irnos con musiquita, como siempre, aquí en la banda. Nos vemos en el próximo toque. Gracias a todos.